Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escucháis a través del 104.7 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Hoy es lunes 2 de noviembre del 2020, Día de Difuntos y festivo en muchas comunidades de España. Si quieres contarnos cómo te afecta, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Comenzamos semana. El mes lo iniciamos este domingo, Día de Todos los Santos, y hoy celebramos el Día de Difuntos, donde recordamos a nuestros fallecidos. Durante estos días hemos sido prudentes y hemos acudido a los cementerios de manera comedida y pautada para no provocar aglomeraciones con motivo de esta celebración. A pesar de ello, estamos con medidas que nos impiden la movilidad fuera de nuestra ciudad y, sobre todo, la imposibilidad de hacerlo en territorio portugués, a no ser que sea por una causa muy justificada. Desde este miércoles, Portugal inicia otro periodo de confinamiento, pero en el que no se cierran escuelas, ni hostelería, ni comercio. Con estos antecedentes, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía, os acompañarán con la información del día, la actualidad y también el entretenimiento. Por este motivo hemos seleccionado para esta mañana la conversación con el secretario general de ANFACO, Juan Vieites, para dialogar sobre la conveniencia saludable del consumo de conservas de pescado y marisco, para que nos cuente sus ventajas y beneficios nutricionales. El cierre de Portugal preocupa en las ciudades fronterizas por la repercusión que pudiera tener en el comercio próximo, y un caso concreto es el de la frontera de Valença con Tui, que vuelve a dar otro mazazo a la población española, que perderá durante un tiempo la clientela portuguesa. A pesar de esta situación, queremos dialogar con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, porque acaba de firmar un convenio con la Diputación de 500.000 euros que le permitirá generar actividad con nuevas intervenciones urbanas. Nuestra compañera Usía Perdiz se ha propuesto esta mañana buscar opiniones, consejos y recetas con quienes elaboran postres de este periodo otoñal y que coincide además con la festividad del día. Seguro que nos hablará de los huesitos de santo, de los buñuelos y de la gastronomía que estos días tenemos en nuestras mesas. Y no abandonaremos la gastronomía, porque los mercados de Vigo se preparan para una campaña de los dos últimos meses del año y Navidad, fundamentalmente incierta, pero necesaria. Este fin de semana han vuelto las colas a sus establecimientos, en parte de los aforos limitados, pero también por las necesidades de los consumidores de hacer acopio de algunos productos que podrían subir de precio en las próximas semanas. El gerente de los mercados de Vigo, Edelmira Hormida, estará con nosotros esta mañana. E iremos hasta el Casco Bello para que un empresario de la hostelería de la calle Real nos cuente su realidad, la de un negocio que ha perdido clientela, trabajadores y ha tenido que cerrar durante unos días. Gustavo García es uno más de los que la crisis sanitaria le ha hecho perder sus ahorros invertidos en este momento en su negocio después de una reforma reciente. Todo esto y mucho más en un instante. Aquí, nosotros comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y sin perder ni un minuto, cuando son las 12:34, tenemos ya nuestra compañera Usía Perdiz, que nos va a avanzar la información que está siendo actualidad a esta hora en el centro de la ciudad. Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días. Pues sí, importante despliegue policial en la Gran Vía para actuar en el edificio ocupado. Más de media docena de furgonetas blindadas se han desplegado en las inmediaciones del inmueble. Agentes y personal del juzgado se han adentrado en el edificio para comunicar a los ocupas el desalojo de, como decimos, de este inmueble ubicado en el centro Vigo en la Gran Vía. También te cuento que el área sanitaria de Vigo suma 155 nuevos contagios en 24 horas y el dato más alarmante es que suben también las hospitalizaciones y los casos críticos. Actualmente tenemos 2.072 personas con el virus activo, 60 pacientes hospitalizados, 16 de ellos en la UCI. Además, se van agrandando el color rojo en el mapa. Son ya 13 los municipios del sur de la provincia que se encuentran en alerta roja por la incidencia del virus. Y la situación también empeora en las residencias de mayores del área. Por primera vez en esta segunda ola, Barreiro vuelve a registrar contagios. Se trata de un usuario y de un trabajador que han dado positivo y que se suman a otros casos registrados en la residencia Montetecla de Aguarda, en Virgen Guadalupe de Mos, en Vista Hermosa, en Santa Marta, en Vallesol, en Alento y en Chapela. En todos ellos se han dado un caso entre sus trabajadores. La peor parte se la lleva la residencia de mayores de Salvaterra, donde hay 81 usuarios y 27 trabajadores contagiados. Aquí han fallecido 3 personas hasta la fecha.
Bien, pues seguimos pendiente de esa información que tiene que ver con ese desalojo que está procediendo a ello la autoridad judicial, apoyado por Policía Nacional, en ese edificio de la Gran Vía, muy próximo a la Plaza de España. Usía Perdiz, muchas gracias.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a buscar ahora la previsión del tiempo. Para eso nos trasladamos a Meteo Galicia para que nuestra compañera María Souto nos pueda ofrecer la previsión para esta tarde y también para la jornada de mañana. Buenas tardes, María.
¿Qué tal? Después do paso da fronte que tivemos, que nos deixou chuvias en Vigo durante boa parte da mañán, agora co avance da tarde iremos notando como xa esa fronte se vai retirando e polo tanto pola tarde irá deixando de chover e mesmo pode dar tempo aínda que tímidamente vexamos algún claro. É o síntoma da entrada do aire frío. Estivemos con temperaturas realmente altas esta pasada madrugada en Vigo, o termómetro non baixou dos 18 graus, pero foi pola noite cando tivemos a temperatura máis alta, porque co avance do día, coa entrada dese aire frío irá descendendo significativamente esta temperatura e xa esta noite será bastante máis fría. E con este vento do norte, co aire frío, vamos a estar mañá martes, que vai ser un día seco, un día de alternancia de nubes e claros con temperaturas máximas que non superarán os 15 graus.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Con relación al tráfico, os podemos decir que se circula con normalidad en distintos entornos del casco urbano del centro de la ciudad, que suelen ser habituales a esta hora que tengan un tránsito excesivo. Solamente en el carril ascendente de Gran Vía, dirección a Plaza España, con motivo de esa intervención de la Policía Nacional en ese edificio de Ocupa, se está despertando curiosidad y, por lo tanto, alguna retención en los vehículos que por ahí circulan a esta hora. Por lo tanto, normalidad en las calles de Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cuando nos acercamos a las 12:40, queremos buscar la conversación con el secretario general de ANFACO, Juan Manuel Vieites, porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Anfaco Cecopesca han suscrito un convenio para la promoción de las conservas de pescado y marisco españolas en los mercados nacionales durante los próximos años, este año 20, 21 y 22. El objetivo principal de la acción es informar sobre las ventajas y beneficios nutricionales de las conservas de pescado y mariscos españolas para el fomento de su consumo, generando confianza y conectando con el consumidor. Don Juan Manuel Vieites, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Si ofrecen algo las conservas de pescado y marisco, son precisamente seguridad e higiene.
Pues efectivamente, yo creo que son unos productos seguros, unos productos con un valor nutricional importante y además son unos productos en los cuales la versatilidad para ser utilizados gastronómicamente es un acicate de primer nivel para que nosotros en nuestros hogares o en cualquier momento podamos utilizarlas ya no solo como aperitivo, sino preparando platos de primer nivel con un valor nutritivo importantísimo y en el cual, bueno, pues son sanas por naturaleza, ¿no?
Por otro lado, me gustaría enfocar una leyenda que en su día fue presentada aquí en Vigo, en las instalaciones de Anfaco Cecopesca, que ha dado la vuelta a España y que todo el mundo sabe y conoce ya lo que es Cata la Lata.
Pues efectivamente, es uno de los eslogans que nosotros tenemos para estas campañas de promoción que llevamos desarrollando durante un par de años, en el cual, bueno, pues Cata la Lata significa el que esas magníficas productos que nosotros hacemos con esa variedad de productos y preparaciones de conserva de pescados y mariscos, las empresas puedan poner a disposición de todos nosotros de esos productos en los cuales, bueno, pues significativamente podemos desarrollar gastronómicamente platos de primer nivel, ¿no? Yo creo que el valor nutritivo que tienen todo el tema del omega 3, omega 6, su relación, sus vitaminas, sus ácidos grasos poliinsaturados, eso, todo eso son muy beneficiosos para la salud y eso además para poder preparar esos platos gastronómicos, como digo yo, de primer nivel, no solo para aperitivos, que estábamos muy acostumbrados a hacerlo, y con esa gran variedad de productos y preparaciones, detrás tenemos un sector empresarial importantísimo, que es el primer productor de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial, en donde, bueno, pues realmente España es un gran consumidor de conserva de pescado, pero hay que seguir manteniendo esos listones, y es un producto que en estas épocas que nos ha tocado vivir de bastantes incertidumbres, con la pandemia del COVID-19, pues el sector ha sabido de manera eficaz pues seguir trabajando y poniendo en los lineales de los supermercados y de la gran distribución para poder abastecer de alimentos sanos por naturaleza, como son las conservas de pescados y mariscos, ¿no?
Secretario General, hablando de distribución, el enfoque de ustedes como empresarios es llegar a todo el país. Evidentemente, Europa es un aliciente, también están las conservas de marisco y pescado españolas en Europa, y poder acercarse también a Estados Unidos.
Bueno, efectivamente, nosotros, el sector empresarial, desde hace más de una década, viene trabajando duro en los mercados exteriores. El 50% de la producción se exporta a más de 140 países del mundo, y eso conlleva de que, bueno, la Unión Europea es el mercado por excelencia, donde Francia, Italia y Portugal son los tres primeros países, seguidos de Holanda y el Reino Unido, y a partir de ahí pues ya viene fuera de la Unión Europea Estados Unidos, ¿no? Yo creo que, bueno, para nosotros Estados Unidos es un mercado también importantísimo. Veremos qué pasa en las elecciones y toda esa política comercial que está teniendo con derechos arancelarios, etcétera, igual que la incertidumbre que tenemos con el Brexit y el Reino Unido, pero en todo caso las empresas están preparadas para competir, saben competir, tenemos un magnífico producto y eso lo que significa es que realmente podemos comercializar a nivel de mercados internacionales un producto sano por naturaleza, saludable y además con una preparación que durante décadas y décadas, yo diría más de 150 años, alguna empresa pues ha sabido poner en el mercado y en el cual, bueno, pues son muy apreciadas por el consumidor final que somos todos, ¿no?
En los últimos años la gran apuesta del sector se centra en la digitalización, la llamada industria 4.0 y la biotecnología azul. ¿Ese es el futuro?
Bueno, efectivamente yo creo que competir por mano de obra barata, como se hace en otras zonas del mundo, pues va a ser más dificultoso para una sociedad como la europea. España como país de la Unión Europea y Galicia, que es la zona productora más importante del mundo dentro de la Unión Europea, y yo diría de las tres más importantes del mundo, pues realmente, bueno, pues quiere desarrollar tecnológicamente sus empresas de una manera eficaz y eficiente para que esos productos salgan de manera competitiva al mercado, ¿no? Para ello, lo que es la digitalización, la industria 4.0, más automatizada, más visión artificial, más robótica, sin perder mano de obra, eso es muy significativo, ¿no? Y ahí estamos haciendo avances muy importantes en las empresas, ¿no? Sin perder también esa modernidad que estamos llevando a cabo con la tradición, ¿no?, de esos productos artesanos, que también las hay, de productos en los cuales hay empresas, bueno, pues pymes o grandes empresas o pequeñas empresas en las cuales realmente se seguimos también con las especialidades de esos productos de manera mucho más artesana, ¿no? El otro campo es la biotecnología azul, la economía circular. Yo creo que en ese sentido la industria conservera de pescado y mariscos española y gallega, concretamente, se está adaptando cada vez más. Tenemos que darle valor a todo lo que nosotros producimos, cada vez de una manera más significativa, y no perdiendo dos ejes fundamentales, ¿no? Lo que es el valor nutricional que tienen estos productos y, por otra parte, que son saludables, ¿no? Y eso conlleva el que, bueno, pues desde esos enfoques, realmente todo lo que es digitalización, industria 4.0, economía circular, biotecnología azul, pues cada vez alimentos mucho más sanos, alimentos mucho más buscándole y sacándole todas las propiedades que tienen estos alimentos del mar y siempre a través de la conserva de pescado y marisco, ¿no?
Juan Manuel Vieites, cuando ustedes se sientan con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, evidentemente el camino a seguir, la línea está muy definida, hay que potenciar, fomentar y decirle a los usuarios, los consumidores, que la conserva en lata es un alimento nutritivo, es un alimento rico, sabroso, versátil y que pasa un exhaustivo control. ¿Tienen ustedes algún tipo de competencia en países asiáticos?
Bueno, efectivamente, yo creo que lo estaba diciendo en la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que competir a través de lo que sabemos hacer, que sabemos hacerlo bien, con un producto magnífico que es siempre un producto salvaje y en el cual nosotros pues introducimos para que el consumidor lo pueda bueno, pues disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Eso, la conserva de pescado y marisco como producto hermético, esterilizado, etcétera, no pierde ningún tipo de ese valor nutritivo y de esa seguridad alimentaria que estamos buscando siempre desde el punto de vista de la inocuidad. Y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente hay países donde realmente compiten con otras armas, donde los derechos humanos no existen, con los temas medioambientales de pesca ilegal y no reglamentada, pues se llevan de aquella manera, y nosotros tenemos que cumplir porque, bueno, pues nuestros consumidores así lo exigen, ¿no? Y eso vamos a seguir en ese camino, vamos a intentar dar un conocimiento cada vez mayor a estos miles de consumidores y millones de consumidores que toman conservas de pescados y mariscos y explicarles perfectamente que están con un producto seguro, un producto nutritivo, un producto saludable, un producto que cumple las normas y el level playing field a nivel internacional, y eso, bueno, pues para nosotros es un acicate y es una estrategia de futuro para que las empresas puedan de manera continuada seguir produciendo estos magníficos productos que son las conservas de pescados y mariscos, ¿no?
Pues Juan Manuel Vieites, Batista de Sousa, secretario general de ANFACO Cecopesca, yo creo que los oyentes han entendido perfectamente el mensaje de lo que es una lata. Hay que catar la lata para poder degustar esas conservas de mariscos y pescados, saber que son seguras, saber que tienen sus nutrientes, saber que ya no es un aperitivo cualquiera, sino que puede ser un alimento nutricional en cualquier almuerzo o cena, y por lo tanto, a partir de ahí, el papel que hace ANFACO Cecopesca, con esas investigaciones, con esos laboratorios activos de manera permanente, se trata de poder ofrecer cada vez un mejor producto al usuario. Muchas gracias, secretario general de ANFACO, Juan Vietes.
Bueno, muchas gracias a vosotros y a todo el mundo le recomiendo Catar la Lata.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos cuando son las 12 y 50 minutos, ahora a través del 104.7 y del 87.8 hasta que lleguemos a las 2 de la tarde. Y os aconsejamos que no os marchéis, que sigáis con nuestras sintonías, porque nuestra compañera Usía Perdiz ha preparado un reportaje que merece la pena, que tiene que ver con las fechas en las que estamos viviendo y celebrando, el Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos, porque la gastronomía va a llegar a través de la radio. Es lo que os ofrecemos a partir de ahora, cuando son las 12 y 50 minutos.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este domingo 1 de noviembre se conmemoró el Día de Todos los Santos. Hoy lunes la jornada está dedicada a los fieles difuntos, un día en el que también oramos por todos los seres queridos que no están con nosotros. La tradición cristiana, no solo en Galicia sino en toda España, nos lleva durante estos días a acudir a nuestros cementerios, depositar allí flores y honrar así a nuestros familiares y amigos fallecidos. Este ha sido sin duda un año distinto, marcado por una pandemia mundial que nos ha limitado la estancia en los camposantos. También ha obligado a eliminar las misas de campaña que en otras ocasiones se celebran en los cementerios gallegos y nos ha limitado también el acceso al interior de estos recintos, solo en grupos de 4 personas como máximo y siempre convivientes, es decir, tenemos que vivir bajo el mismo techo. Sin duda una situación extraña que ha hecho que vivamos de manera especial este 1 y 2 de noviembre, pero siempre con la memoria puesta en aquellas personas a las que queremos y con las que no podemos estar físicamente. En Galicia, además, en los últimos años hemos recuperado una tradición relacionada con los celtas, las cosechas, el fin del verano y el Samaín. Este nombre significa fin de verano, precisamente, una celebración de los celtas para dar la bienvenida al invierno y que se conmemoraba la noche que va del 31 de octubre al 1 de noviembre. De hecho, en Samaín celebran la entrada del nuevo año celta, una celebración que, por cierto, nada tiene que ver con el Halloween estadounidense. Pero además de esta conmemoración, en Galicia somos muy de gastronomía, por lo que no es raro que para estos días contemos con platos especiales, sobre todo postres, que ya forman parte de la tradición de Todos los Santos y del Día de Difuntos. Por ejemplo, las castañas se hacen más visibles durante estos días. Son un producto típico de esta estación del otoño, pero estos días quizás todavía más. También triunfan las calabazas, ya no solo por las figuras, en algunos casos terroríficas, que se hacen con ellas, sino por todos los ricos platos que podemos realizar con ellas. Y ojo, porque dicen que la calabaza es un alimento rico en nutrientes. De hecho, sus pepitas concentran múltiples elementos que protegen contra la diabetes o las enfermedades del corazón. En un instante os hablo de una receta que podemos elaborar con la calabaza, pero hablando de dulces, Otros postres típicos de estos días son los huesitos de santo, elaborados a base de pasta de almendra. Suelen ser de color blanco, con forma alargada y cilíndrica. En los últimos años los podemos encontrar de sabores muy variados, como nos cuenta Cristina Darrocha, de La Colmena.
Los postres más habituales y que más solicita la gente son los huesitos de santo, que van rellenos, variados, de choco blanco, de chocoleche, de praliné, de Oreo, de trufa, de café, de moca, es que hay un montón, de coco, de castaña. Nosotros innovamos, por ejemplo, el relleno de Oreo, el relleno de mandarina, el relleno de el yanduja, que es como una crema de una cremita así como de avellana, el de nuez. Vas haciendo sabores así con chocolate blanco, innovando. Ah, bueno, me olvidaba el de dulce de leche, que es uno de los que más salida tiene, y el de yema. Los que más salida, pues el de yema, que es el más clásico, el de dulce de leche, porque la gente el dulce de leche le encanta, el de praliné. Y después ya va en cada persona, pero esos tres yo creo que son de los que más salen.
Los buñuelos también son un postre típico de estos días, y en este caso los que más salida tienen son los de nata, crema, trufa o chocolate. Por suerte, para poder disfrutar de ellos no es algo exclusivo de estos dos días.
En una época normal, sin pandemia, pues normalmente lo solemos tener ya casi un mes antes, 20 días, un mes. Nosotros empezamos a tener los huesitos de santo este año sobre el día 10 de octubre. Y los buñuelos igual, hasta una semana después de difuntos, o sea, hasta el fin de semana siguiente.
Sin duda, tanto los buñuelos como los huesitos de santo son muy demandados por los vigueses, eso sí, no aptos para diabéticos. Y como no podía ser de otra manera, el Halloween también se ha instaurado en nuestra gastronomía.
Tenemos las galletas de Halloween para los peques, que les encantan, las calabazas, las brujitas, los murciélagos, el fantasma, la calavera. Solemos hacer siempre diversidad de galletas, pero unas galletas básicas. No te vas a una decoración ahí, colores llamativos y fondant, porque a veces los niños ven muchos colores, pero les gusta el sabor del chocolate. Entonces nosotros hacemos la típica galleta, pues el fantasma en chocolate blanco, los murciélagos en chocolate negro, después hacemos el búho en chocolate leche con blanco. Nos vamos a una gama que los niños a la hora de comerlos les gusta.
Y aquí mi aportación, las chulas de calabaza, que para hacerlas es muy sencillo e incluso te pueden ayudar los más pequeños de la casa. Necesitamos una calabaza, 200 gramos de harina de trigo, 3 cucharadas de azúcar, medio sobre de levadura, 6 huevos y sal. Y con todo esto comenzamos la elaboración. Primero tenemos que pelar la calabaza. La cortamos en dados y la cocemos durante 20 minutos con un poquito de sal. Después, con ayuda de una batidora, trituramos toda la calabaza cocida muy bien. Dejamos incluso un poquito de líquido sobrante de la cocción para espesar la mezcla. A la masa que queda le añadimos 2 huevos bien batidos. En otro recipiente mezclamos la harina, el azúcar y la levadura. Cuando todo esté bien unificado, añadimos la mezcla de calabaza y huevo batido. Después lo batimos todo junto hasta que nos quede un resultado como una masa espesa. Después, con una cuchara, haremos bolas con esa masa. Preparamos una sartén con abundante aceite para freír nuestras chulas hasta que queden bien doraditas. Como recomendación, suelen servirse templaditas. ¿Verdad que es fácil? Pues ya sabes, chulas de calabaza, buñuelos, huesitos de santo, castañas. Sin duda, nuestra gastronomía cuenta con muchas opciones. ¿Y qué mejor plan para estos días lluviosos que hacer una de nuestras recetas? Y si no, acudir a una de nuestras pastelerías para degustar alguno de los postres típicos de esta época. Recuerda que todavía tienes una semana.
Déjame robarte un beso que me llega hasta sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Say it.
Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.